Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Paco Pepe, oyente de Tiempo de Juego, fans de COPE GP, tercera victoria consecutiva de Jorge Lorenzo, que va lanzado a por el liderato del Mundial, que aún tiene en sus manos su compañero Rossi, tercero en meta. 6 puntos le separan solo a los dos hombres de Yamaha, que está Yamaha dominando de una manera tremenda este campeonato. Y además se lo está dejando muy a huevo, o muy bien, Honda. Márquez se cayó en una batalla excesivamente desmadrada por la segunda plaza con Giannone. Es verdad que es su sangre es ganadora, es luchar, y aparte Giannone forma parte de su pasado y forma parte de, yo creo que es uno de los pilotos con los que peor se lleva de toda la parrilla de MotoGP. En el campeonato, Márquez, después de esa caída, además se ha caído solo, no han tocado ni nada, Márquez está a 49 puntos de Rossi, que es una distancia muy grande, son casi 2 victorias, y 43 de Lorenzo. Y no se va a rendir, y lo hemos visto, sobre todo, que no se va a rendir con una primera vuelta tremenda, tremenda. 11 posiciones en una sola vuelta, eso es algo que solo los más elegidos y los más grandes pueden hacer. Pero bueno, al final le pudo la sangre, falló, y la victoria fue para un Lorenzo que está absolutamente, bueno, enrachado y va lanzado a por todas. Lo decía Paco, por cierto, en la presentación, decía, no se ha pitado el himno español. Efectivamente, en Italia no se pita el himno que pitan algunos en España. Bueno, lo que sí que se ha pitado en el podio ha sido a Jorge Lorenzo, eso sí, pero se diferencian las cosas, los símbolos se respetan, y luego sí, hay una guerra en el Mundial en el que los italianos, como suele pasar en Italia, han pitado al gran rival de Valentino Rossi. Muy bien Jorge Lorenzo, que les ha enseñado el dedo pulgar en señal de victoria y les ha saludado con una sonrisa de oreja a oreja. He ganado yo, así que, en fin, a parla. Bueno, pues eso es lo que hay que hacer, y eso es el deporte, y eso es lo que los vamos a contar aquí en COPE GP. En Mugello tenemos al hombre que más sabe de moto de este país, que es Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
El respeto al himno, ¿no? Hemos dicho.
Sí. Bueno, yo no soy muy charquero para estas cosas, pero... ni tampoco tengo un sentimiento patriótico muy marcado, pero el único sitio que se pita el himno es un Mombeló. En el resto de circuitos pues no se pita ningún himno, ni el suizo, ni el portugués, ni el español, ni el de ningún lado.
Eso es.
Aquí el pito, como dices tú, ha sido para Jorge Lorenzo, y bueno, en general se puede entender un poco por esa rivalidad Lorenzo-Rossi histórica, aunque ahora mismo se lleven bastante bien. Pero bueno, Lorenzo es el hombre que está apretando en el Mundial, Rossi es el líder, y entenderemos los pitidos pues desde un punto de vista deportivo.
Sí, efectivamente. Yo creo que no hay que ir en absoluto más allá. ¿Tú cómo has entendido de esto? ¿Era necesaria tanta agresividad de Márquez con Giannone?
Yo creo que ha sido un error de Márquez. Márquez es un grandísimo piloto, es un fuera de serie y todo. Bueno, ya hemos alabado muchísimo su figura en esos 2 años. Creo que probablemente lo que vimos la temporada pasada, 10 victorias consecutivas, no era realista, porque al final minusvaloraba un poco al resto de pilotos, y hablamos de pilotos como Jorge Lorenzo, ¿verdad? Porque está pasando justo por encima de mí ahora mismo en el helicóptero de la televisión, Jorge Lorenzo decía, o pilotos como Valentino Rossi. Y ahora mismo pues las diferencias son muy pequeñas, los detalles mandan, Honda no está al nivel que desearía el piloto. Y bueno, pues yo creo que eso le genera cierta frustración. Antes de caerse, de hecho, el ritmo de Márquez estaba siendo bastante lento en comparación al resto de rivales, y no se ha entendido muy bien ese intento de adelantamiento, un poco forzado, se ha colado, luego ha vuelto a entrar, se ha caído. Bueno, luego en un rato, creo que más o menos en una hora y pico, Márquez nos atenderá, como siempre nos dará todas las explicaciones, porque para eso también es un número uno. Y bueno, intentaremos entender un poquito si ese fallo le afecta psicológicamente y cuál es realmente su situación después de, todavía hay que decirlo también, una salida tremenda y dos primeras vueltas monstruosas.
Increíble. De lo mejor que he visto yo en mi vida, ha sido increíble cómo atacaba, cómo ha entrado a la primera curva, como si no hubiera mañana.
Lo de la primera curva ha sido, o sea, yo lo he visto repetido a cámara lenta, la slow motion esto que ponen aquí en los circuitos, o que también habéis visto vosotros. Y parecía que se iba a caer, y aún así ha entrado, conseguido meter la moto a su compañero Pedrosa y colocarse en una buena posición. No, eso hay que reconocerlo, eso lo tiene, pero bueno, también ha cometido un error y le dejan un lugar bastante complicado en el campeonato.
Bueno, vamos a escuchar, ha hablado Movistar, Jorge Lorenzo.
La verdad es que no me lo esperaba poder aumentar la distancia tanto cada vuelta a principio de carrera. Al final incluso me han cogido, pero ya la distancia era mayor, porque el ritmo no era altísimo, ¿no? Era un pelín más lento que la carrera del año pasado. Las sensaciones eran buenas, pero cuando pasabas por meta y veías el tiempo, no era rápido, ¿no? Pero por suerte hoy el de los demás era un pelín más lento que el nuestro, y así he podido poco a poco escaparme. Hemos hecho un gran trabajo, sobre todo con la vuelta de Ramón el sábado por la mañana, ha sido muy importante. Así que ayer le dediqué la primera línea, aunque no conseguimos la pole, y hoy sí que puedo dedicar de verdad un gran resultado, que es una victoria aquí en Mugello, la tercera consecutiva. Bueno, hay que tener los pies en el suelo, pero como dije el jueves antes de venir al Gran Premio, yo creo que este tiene que ser nuestro año. No sé si ganaré yo el campeonato, lo ganará Valentino, pero la verdad es que lo tenemos todo encarrilado para que este sea nuestro año. Todo puede pasar y no hay que descuidar a Honda y a Márquez, porque seguro que en la segunda parte del campeonato o incluso antes conseguirán ir rápidos y luchar por ganar, pero la verdad es que en cuanto a puntos, en cuanto a rendimiento de la moto, estamos muy bien, y cuando es así hay que aprovecharlo y seguir concentrado y seguir trabajando sobre todo, ¿no?
Ese puede ser el año de Yamaha. Esa es la conclusión que tiene Jorge Lorenzo, que por cierto un fin de semana muy difícil, ¿no?, para su jefe mecánico, para Ramón Forcada, Borja.
Sí, no pudo venir el viernes porque había fallecido su padre y, bueno, pues volvió justo para la segunda jornada de entrenamientos. La verdad que el primer día ya le fue muy bien a Lorenzo, eso quiere decir que la base de la moto es buena, la base con el piloto, y se intuía desde el primer día que Lorenzo era el máximo favorito, era capaz de rodar a un ritmo en el que no rodaban los demás. De hecho, la pole fue para Iannone, pero yo creo que moralmente fue para el propio Jorge, porque de hecho la vuelta buena de Iannone era esta rueda de Lorenzo, y encima además contando con que la Ducati juegan con ese neumático más blando que no tiene la Yamaha, es decir, de todo eso, si lo valoras, si lo pones en conjunto, te habla del nivel de esa vuelta de Jorge Lorenzo, que le ha permitido salir segundo y ha gestionado la carrera de manera extraordinaria, no poniéndose nervioso en el inicio de carrera cuando no estaba primero, pasando rápido, que es lo que él siempre pretende para que nadie le haga tapón, y a partir de que se ha puesto delante, un par de vueltas con Márquez a rueda, pero ya se ha visto que lo suyo era otra cosa. Ha llegado con más de 5 segundos de ventaja a la meta, pero podría haber llegado perfectamente con 10, porque ha estado gestionando su ventaja durante el tramo final de la carrera, mientras por detrás andaban apretando Iannone y Rossi, peleando por el segundo puesto. Ya te digo, la carrera y el fin de semana en general de Lorenzo ha sido monumental, igual que fue en Jerez, y lo mismo que ocurrió en Le Mans, 3 victorias consecutivas, que ahora mismo pues le colocan como el máximo favorito al título.
Bueno, hoy no hemos ganado en Moto3, como lleva pasando ya una racha de 7 carreras seguidas, que es algo que es la peor racha en la categoría inferior, algo que no pasaba desde el 2009 en 125, o sea que la racha es importante en lo negativo para nosotros en Moto3. Ganó Oliveira, segundo Kent, tercero Fenati. Kent es mega líder, o sea, tiene 124 puntos, con Bastianini segundo a 46, que es una barbaridad. Y hoy la otra alegría nos ha venido por parte de Tito Rabat. Tito Rabat ha ganado la carrera saliendo regular, ha sabido estar tranquilo, han empezado a haber caídas con esa pérdida de agarre delantero clásica de Moto2. Cuando se ha visto todo bien, ha tirado y ha podido ganar sin problemas la carrera de Moto2. Tito Rabat.
Contento hoy de todo el trabajo que hemos hecho durante todo el fin de semana. Me he hecho una muy buena salida, pero después he ido pasando a gente, ¿no? He cogido a Agerter, que se había ido un poco, y después poquito a poco pues he abierto un hueco. En esta categoría es muy difícil, ¿no?, cuando abres un hueco que te lo vuelvan a cerrar, pero Johan lo ha cerrado, ha apretado al máximo todo el rato, no he cometido errores alguno, pero pequeñito, tenía aún problemas de adelante y nada, se ha hecho lo que se ha podido ahora para Montmeló intentar solucionar estos problemas, pero muy contento de haber ganado aquí delante de toda la afición italiana, de toda esta gente, que es una pasada ganar aquí, y nada, contento por el equipo, por toda la gente que me apoya y por mí.
Bueno, son las 3:19, quedaros porque vamos a hablar con uno de los secretos de que ha tenido Tito Rabat en su triunfo en Mugello.
Hola, soy Dani Pedrosa y siempre elijo Repsol, porque además de ser el carburante que mejora el rendimiento de mi moto dentro de la pista, también cuida el motor de mi coche fuera de ella.
Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Pues hablamos de Eva Molleja, es la psicóloga de Tito Rabat, y el jueves me puso un mensaje y me dijo: ojo que Tito la puede liar en Italia, y la, bien que la ha liado. Hola Eva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Tenías más razón que una santa, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, la verdad que se ha cumplido el pronóstico y bueno, muy contenta, la verdad que sí.
Bueno, bueno, ¿y por qué sabías que iba a ir mejor en Italia?
Bueno, lo sabía por un lado porque a nivel mecánico estaba mejorando bastante lo que era la moto, pero luego también Tito cada vez está mejorando mucho en cómo compensar estos problemas técnicos con su pilotaje, ¿no? Y además él está en un momento muy fuerte mentalmente y entonces cada vez se está creciendo más encima de la moto, o sea que eso es muy positivo.
Sí, además me da la impresión de que él está paliando un poco las carencias, ¿no? De la moto, que sobre todo tiene un agarre delantero horroroso, ¿no?
Sí, la verdad que este año la moto no da la confianza en el tren delantero que daba el año pasado. Pero bueno, se está intentando ver qué tipo de soluciones se pueden hacer, pero mientras tanto lo que no se puede es uno a disculpar de que la moto no acaba de ir bien. Entonces uno tiene que hacer todo lo que está en sus manos a nivel de pilotaje, a nivel de estrategia también, y sobre todo pues no venirse abajo porque las cosas no estén yendo como uno esperaba.
Pero bueno, ahora viene Barcelona, en teoría es un circuito que castiga mucho el tren delantero, ¿es verdad?
Sí, correcto.
Bueno, ahí no hace falta hablar con un piloto o por el hecho de correr en casa y extra motivarse, o al revés, hay que hablar para que no se le vaya la olla.
Bueno, nosotros siempre, antes de cada, o sea, cada semana nosotros trabajamos analizando la carrera, los entrenamientos, viendo qué cosas han sido claves y han funcionado y qué cosas no han ido tan bien y hay que mejorar de cara a la siguiente carrera. Entonces, nosotros siempre vamos progresando en el trabajo, siempre vamos puliendo detalles y vamos repitiendo lo que son las claves del éxito. Por suerte, Tito es una persona que se centra mucho en él mismo, en su trabajo y sabe evadirse bastante de lo que es la presión que otros pilotos podrían tener, ¿no? Entonces, él al revés, de cara a Barcelona, lo que le hace es dar un extra de motivación. O sea que eso es muy positivo para nosotros.
Sí, sí, no, desde luego. He visto que la salida ha sido regular, sí. Y ahí yo creo que ha aplicado mucho de lo que tú le has dicho, que tenga paciencia, ¿no?
Exacto, sí. Nosotros trabajamos, la verdad, trabajamos en el tema de las salidas, lo preparamos, esto está todo preparado, qué hacer en caso de que la salida no sea la que nosotros esperamos, para ser rápido en reaccionar, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que ahí se ha visto parte del plan de acción que él tiene preparado, sí, sí, así es.
Bueno, Eva, me vas a disculpar porque tengo en el circuito, te voy a pedir paciencia un par de minutos, pero tengo en el circuito a Ramón Forcada, sí. Y le tiene Borja González y vamos a hablar un segundo con él.
Ya fuera de categoría.
Borja.
Sí, me oye, espera, que ahora me interrumpí. Es que tengo justamente aquí al lado a Ramón Forcada y después de... ya hemos leído a Jorge, como le quería dedicar, le dijo ayer la primera línea, le quería dedicar también hoy la victoria en esta carrera. Ya hemos hablado bastante de la victoria, así que si quieres te paso un par de minutos a Ramón Forcada para que te cuente un poquito, bueno, pues cómo están viviendo este momento de la temporada, que no solo esta carrera, sino ya son las tres últimas carreras en el Asfalto Comité. Te lo paso.
Ramón, hola. Hola Ramón, ¿qué tal? A ver si le tengo
hola,
por ahí.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Bueno, enhorabuena, vaya racha. Y por supuesto nuestro sí. Abrazo más fuerte desde aquí, que sabemos que ha sido un gran premio difícil para ti.
Sí.
Y sobre todo, qué bonito ha sido el abrazo de Jorge y qué bonito es ver que de años y años que lleváis juntos seguís siendo una pequeña familia.
Sí, la verdad es que ha sido un gran premio difícil, atípico, complicado para mí, porque bueno, era ha sido el viernes que pude estar aquí, pero claro, cuando llegué, pues intentar ver un poco cómo había ido el viernes, pero no es lo mismo si estás aquí que si te lo cuentan. Entonces, por la mañana, antes de empezar, hicimos algunos cambios, porque la verdad que fueron muy bien y, bueno, y al final, pues el resultado enlazado con los dos anteriores, pues de verdad es que nos coloca en una buena línea que si podemos mantener, pues hace ser optimista, la verdad.
¿Qué ha cambiado en Jorge y en la moto? O Jorge, porque yo creo que el factor era Jorge, porque Valentino ya iba rápido. para ese comienzo tan difícil y luego que ahora esté como un auténtico trueno.
Bueno, el inicio de temporada ha sido un poco atípico porque Jorge se hizo una pretemporada mucho mejor que la del año pasado, bastante buena. Luego en Qatar tuvimos un problema de estos que no pasan nunca una vez en la vida y pasó en Qatar, que fue el problema del casco. De hecho, él estuvo liderando la carrera, no con ventaja como ahora, que se está yendo cuando él quiere, pero sí que estuvo liderando la carrera, sí tuvo el problema del casco. Luego en Austin estaba enfermo, estuvo bastante fastidiado. Y no, bueno, no solo esto, pero ya no es lo mismo. Se necesita, tal como está la competencia, la concentración al 100%. Y con la enfermedad, con el catarro y con todo, pues hicimos una carrera muy mala. Luego en Argentina hubo el tema del neumático delantero, que fue una elección completamente errónea. Y después de Argentina, pues estuvimos hablando y al final, cuando funcionan las cosas, cuando funcionan, es cuando cada uno hace su trabajo, se pone a trabajar. Y Jorge ahora está concentradísimo, llega desde el primer día ya pensando en la carrera, solo en la carrera, en machacar, en hacer los tiempos desde el principio, que es lo que hacía, por ejemplo, muy bien en el 2010 y el 2012, y está dando resultados. La moto es la misma, hemos cambiado pequeños detalles, sí, y cosas de puesta a punto, lo normal, pero novedades no hay.
La diferencia puede ser que Jorge ha vuelto a pensar carrera a carrera, en lugar de en el global de campeonato.
Sí, carrera a carrera y entreno a entreno, más. O sea, ya te digo, empieza desde el primer momento ya muy centrado, pensando en la puesta a punto y sin pensar en lo negativo, sino pensando en lo positivo, empezando a trabajar, aprovechando lo bueno, la base que tenemos, que está funcionando más o menos bien, adaptándola a los circuitos y vamos, él es el que está haciendo la diferencia, porque al final podemos hacer lo que queramos, pero le está demostrando que cuando está centrado y tiene las cosas más o menos en su sitio, es prácticamente imbatible.
Sí, no, es cuando está enrachado es tremendo. Bueno, pues Ramón, no te molestamos más, que muchísimas gracias y que mucha fuerza, ¿eh? Y volveremos a hablar en próximas
Muchas
ocasiones.
Muchas gracias.
Venga, un abrazo grande.
Venga, gracias.
Estábamos con Eva. Eva.
Sí.
Oye, perdónanos, es que se nos iba. O sea, no,
faltaría menos.
Esto es el directo. Esto es el directo. Sí. De todas maneras, fíjate que es un jefe de mecánicos, pero hay mucho de psicología en todo lo que ha dicho.
Mucho, mucho. La verdad que da gusto escucharle. Se nota, bueno, toda la experiencia que tiene y sobre todo cómo conoce a Jorge a nivel personal, ¿no? Y cómo utiliza ese conocimiento para sacar lo mejor de sí.
Claro, esa es la clave. Yo sí que veo que Jorge hablaba mucho de campeonato y ahora habla muy poco de campeonato. Esa es una diferencia. De hecho, hoy es la primera vez que se le ha escapado un poco hablar del Mundial. Y luego, hombre, por tu experiencia, ¿qué se le puede decir a Márquez hoy? Que se cae otra vez, que está más lejos que nunca en el campeonato, que está probando el lado oscuro de MotoGP, después de no haberlo probado, yo creo, desde que está en MotoGP.
Sí, hombre, sobre todo, pues es muy importante que él, pues, sí, no deje de creer en sí mismo. Evidentemente yo creo que él sí que cree en sí mismo, pero sobre todo que no le entren dudas de sus capacidades, porque los resultados no están viniendo, porque en realidad los resultados es una suma de diferentes factores, ¿no? Y eso no significa que yo deje de ser buen piloto, sino que se tienen que juntar una serie de cosas con respecto a la moto, los otros contrincantes, la climatología, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, sobre todo, le diría un poco por su parte para él eso, y que sobre todo pues buscará lo que son pues microobjetivos, ¿no? Pequeños retos en los que si uno se centra en eso, le es más fácil sentir que va evolucionando y no buscar el gran objetivo final, ¿no? Que puede ser un podium, ¿no? Que eso hay veces que cuando hay años difíciles de moto, pues si uno lo que busca es eso, se desespera y se desmotiva, ¿no? Entonces siempre es mejor buscar micro retos o micro objetivos.
Bueno, sí, eso me suena a un piloto de Fórmula 1 famoso y tal, que está buscando micro retos, es verdad.
Exacto.
Que es Fernando Alonso, porque la gente dice,
eso mismo,
¿por qué está tranquilo, mismo, no? Porque él cada día busca un micro reto, porque sabe que el grande no lo puede hacer.
Exacto.
Muy bien.
Es muy inteligente.
Eva, pues nada, que sepas que es un placer que te vengas por Madrid de vez en cuando.
Sí.
Y sabes que esta es tu casa y la tienes abierta a las puertas de tu casa. Muchas gracias, Eva.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta ahora. ¿Borja? ¿Borja González?
Sí.
Ah, hola, Borja.
Yo estaba ahí escuchando atentamente. Me estoy marcando un micro reto.
Tú estás en un micro reto también, ¿no?
De hecho, me he marcado un micro reto que era ponerte Ramón Forcada.
¿Y ahí lo has conseguido?
Sí, además no me presionas nada y... y entonces ya me he relajado. Ahora voy a la, por
una vez dicho,
este micro reto del domingo.
Nosotros nos pasamos la vida haciendo micro retos, porque trabajamos con micrófonos.
Sí.
Bueno,
exacto.
Venga, ya dejemos de hacer micro chistes. Cuéntame un poco la carrera de Moto3. Y me explicas, a ver, al final, por cierto, el tercero es Fenati, ¿no? Porque, a ver, como ha habido reclamación...
Sí. No. Han puesto la foto finish y Fenati ha terminado por delante de Bañalla. Así que, nada, es todo lo que hemos dicho. Una carrera, pues bueno, creo que lo comentábamos estos días en el partido de las 12. Que sea igual quien haga la pole, que es prácticamente imposible predecir qué puede pasar en este tipo de carreras. Hemos tenido un momento en el que el grupo de cabeza llegó a tener hasta 16, 20 pilotos, se ha roto un par de veces, han vuelto a juntarse, había un momento que Ken, por ejemplo, y el propio Fenati estaban fuera de ese pelotón de cabeza, luego han recuperado posiciones, han vuelto adelante, Oliveira también estuvo detrás en algunos momentos de la prueba y luego también ha vuelto. Había que esperar al final de carrera y había que ver quién lo gestionaba de la mejor manera. Y la verdad es que el portugués ya se le estaba viendo que era, ha tirado las últimas vueltas en ese primero, que normalmente es un error en Mugello, pero él ha sabido entender qué tenía que ir haciendo en el circuito, sobre todo en la última parte, que es la que le ha terminado dando la victoria en la última vuelta, y sobre todo también Kent, no solo es que sea el líder, es que si el otro día fue capaz de ser cuarto en el 31, pues hoy en un día de estos de lío complicado ha sido capaz de terminar segundo, y es aún más líder de la general, ya vamos intuyendo a un posible campeón del mundo, pero bueno, lo que te digo es eso, que la victoria de Oliveira muy trabajada. Y un piloto, además, que hay que decirlo, desde que debutó en el Mundial se esperaba mucho de él y no ha aparecido hasta este año en el que ya ha hecho un cambio a un equipo top.
Bueno, pues desde luego yo creo que merece la pena conocer a este personaje y lo vamos a tener. Son las 3:31, esto es COPE GP. En Moto3 nos hemos llevado una alegría por el país vecino. No sé si alguien ya se acordará de cuándo fue la primera victoria de un español en el Mundial de Motos, hace muchísimo. Bueno, pues esta vez ha sido la primera victoria de Portugal en el Mundial de Motos. Ha sido en el Mundial de Moto3 y lo ha logrado Miguel Oliveira. Y la tenemos aquí en COPE GP. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué se siente cuando uno pasa la meta con la primera victoria de la historia de Portugal y con la primera victoria propia en el Mundial de Motos?
Pues una explosión de todo, de emoción, de felicidad, de lograr este hecho para mi país y para un piloto, yo creo, en general, que siempre se busca la primera victoria. Pues como te puedes imaginar, es brutal, ¿no? Poder ganar tu primera carrera, ser la carrera que fue en el circuito que fue, es muy especial. Las carreras aquí son siempre muy... muy muy luchadas y pues yo intenté hacer de todo para ganar y bueno, tenía claro que hoy lo tendría que probar, ya que en los entrenos sabía que tenía buen ritmo.
Bueno, te hemos visto llorar en el podio. ¿Has llorado también en la moto?
Sí, más en la moto, porque cuando crucé la meta, ya ves, en esta grande recta de Mugello, cuando ves la bandera a cuadros y no llevas nadie por delante, yo empecé a gritar que nadie me pasara, pero no sé si ayudó, pero es cuando crucé la meta. Entonces fue una explosión de alegría y un poquito de lágrimas también.
Bueno, no, está muy bien. Y aparte, el que no haya visto la carrera, le recordamos que ha sido un triunfo muy trabajado, porque claro, muchos jugaban al rebufo y Oliveira ha jugado a estar en la moto saliendo el primero en la última curva, y lo has ensayado casi todas las vueltas y te ha salido bien.
Sí, yo sabía que, bueno, en los entrenos ya salía muy bien de la última curva, y pues en la carrera tampoco me adelantaban en al final de meta, al rebufo, y pues pensé que la última vuelta no sería mala opción ir primero y probarlo. Pues sí, tampoco si... yo había probado tantas vueltas y la última vuelta, pues si se me pasaban, yo creo que en el podio podía llegar todavía. Entonces pues me relajé un poquito, intenté no hacer errores aunque mi ritmo no fuera muy rápido, era muy constante. Entonces, pues lo he intentado y lo he conseguido.
Sí, sí, no. ¿Y qué va a suponer para Portugal este triunfo? ¿Qué crees que va a pasar en tu país?
No sé. Mi país no tiene mucha tradición de motociclismo, de las motos. A lo mejor, ahora que ya ha terminado ahí el fútbol, a lo mejor pueda empezar a salir en la primera página del periódico. Y bueno, hay muchos valores en Portugal, también en otros deportes que no son muy, muy valorados, aparte del fútbol. Y en el fútbol tenemos pues otra gente, argentinos, brasileños, que están ahí jugando. Y no tenemos y lo de nuestro país no se valora mucho. Pues lo que es nacional es bueno, y pues mi país también tiene gente muy buena. Y yo en el motociclismo pues he sido el primer portugués en conseguir una victoria, y bueno, ahora espero que las cosas cambien, sobre todo en la busca de patrocinadores también.
Sí, porque te ves muy solo, ¿no?
Sí, es muy difícil. Pues yo tengo una empresa única nacional que me apoya, que es Banco Vic, y bueno, es el único que está dando el ejemplo de patrocinar lo que es nacional, y bueno, espero que cambie.
Bueno, ves a Maverick Viñales en MotoGP. Estuviste luchando por el Nacional de Velocidad en España en 2010 y por pelo no lo ganaste contra el propio Maverick. Bueno, te da la sensación, y es verdad que la primera vez que tienes una moto en condiciones, ¿tienes la sensación de que siendo español es más fácil llegar a los buenos, a las buenas monturas que siendo portugués?
Yo creo que lo que España tiene de lo que no tiene Portugal, aparte de la mucha tradición en el deporte de motociclismo, es también todos los aficionados. Yo veo que cuando un piloto lo hace menos bien, la gente no le critica y no le está encima de él diciéndole lo que tiene que hacer, y al final vosotros sois muy muy a por lo que es vuestro y apoyar lo que es nacional y lo que está en vuestro país. Y bueno, al final Viñales ha hecho una trayectoria muy progresiva y muy diferente, muy distinta de la que he hecho yo, pero bueno, yo lo único que me puede valer es que cuando estábamos luchando con la misma máquina, pues yo le llegué a ganar algunas veces, y bueno, espero un día, será muy muy buen indicador si un día llego a volver a correr con él.
Sí, hombre, desde luego, estaríais ahí en MotoGP, vamos, sería una maravilla. Bueno, pues ya sabes, primera victoria, ¿para cuándo la siguiente? A ver.
Pues el próximo Gran Premio será de aquí a 2 semanas, pues me apuntaré también ahí, pero yo creo que ahora hay que disfrutar, sí, pero mantener los pies en el suelo y pues continuar trabajando así, de esta manera.
Muy bien, ahí lo tenéis. Miguel Oliveira, 20 años, un auténtico currante de la moto con mucho talento. Primera victoria en Moto3. Habrá que estar atentos a su progresión. Miguel, muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias.
Mira que hay cosas extrañas.
Le dijo que no se preocupara, que ella preparaba un conjuro para que la chica se enamorara.
Temas que se nos escapan.
En esto del derecho del deporte de montaña, seguro que hay muchos apartados que desconocemos, y por eso he llamado a un experto.
Preguntas pendientes.
¿Hoy qué queda de todo aquello?
Pero siempre en la radio podemos conocerlas y explicarlas.
COPE, estar informado.
Y vamos cerrando con el circuito de Mugello. Borja, lo siguiente es España.
Sí, lo siguiente es España. Lo ha hecho Oliveira dentro de 2 semanas. Ahora mismo comienza la comparecencia de prensa de Jorge Lorenzo, que va a llegar a esa carrera, evidentemente, como el máximo favorito a conseguir la victoria después de haber encarrilado estos triunfos. Es un circuito que se le da muy bien y en el que hemos visto batallas preciosas como aquella con Valentino Rossi. Así que nada, 15 días. Estamos otra vez en marcha, Montmeló, y veremos a ver qué pasa con Marc, si va asociando las cosas y si está hoy al mismo tiempo para la carrera de casa.
Muy bien, pues muchísimas gracias como siempre. Gran trabajo, Borja. Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo. Chao.
Vamos a cambiar de tercio porque hace unos días me encontré con un viejo amigo en un evento de Mini en el Metro de Madrid. Él estaba haciendo trompos con el Mini y pudimos dar una vuelta. También me encontré con Javi Villa, que me dio una vuelta ahí en un circuito un poco de locos, que es directamente en lo que era una vía de tren que habían asfaltado. Y bueno, pues le he traído aquí para ver cómo va la preparación de Dakar. Nani Roma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿te has hartado ya de dar vueltas al minicircuito o qué?
Sí, 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 allí es fácil, ¿eh? Con 100 y pico metros de pista, pues es fácil. Sí. Pero bien, bien, contento, contento, creo que... Creo que está muy bien que grandes ciudades dejen hacer cosas, ¿no? Porque estamos, de verdad, que a veces en España cuesta que las grandes ciudades autoricen hacer cosas, ¿no? Un poco distinto de lo que pasa en Estados Unidos, que siempre es más fácil, ¿no? Por tanto, hacer algo es un placer, estar en el metro, hacer un poco lo que hay dentro, pues ha estado muy bien.
Sí, 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 porque es que además es tal cual. Tú te puedes bajar de tu metro, ir al otro andén, donde está Nani Roma haciendo el cafre.
Haciendo el trompo.
Ahí encorsetado, sí. Que no sé, que claro, yo digo, pero es que Nani, entre lo alto que es. Lo que está acostumbrado a hacer etapas de 700 kilómetros.
Ah, esto sí.
Pero bueno.
No, pero está muy bien. Realmente está muy bien. También es verdad que es esto, acercar un poco al público de las ciudades, pues las carreras y el olor a gasolina buena que decimos, ¿no? El olor ese especial que tiene la gasolina que llevamos.
Sí.
Y bueno, una cosa, ha estado simpático.
Bueno, por cierto, el que quiera ver el vídeo de la vuelta que me dio Javi Villa, lo tiene en el canal de COPE de YouTube. Y de ahí salen también trompos con un mini de 400 caballos que hizo Nani Roma. Bueno, Nani, te traigo para ver cómo va tu preparación del Dakar. Se ha hablado mucho de que iba a cambiar el mini, que iba a ir a formato buggy. ¿Nos puedes decir al final si vais a seguir igual? ¿Qué idea tenéis?
Por ahora seguiremos, al menos yo seguiré igual. Sí que es verdad que el año pasado ya corrió un buggy del equipo para ir evolucionando el producto y para en un futuro, a lo mejor, viendo un poco, y depende de dónde vaya la carrera, a nivel de recorrido, pues pensar dar al salto al buggy. Para mí, este año que viene seguro es 4x4. Estamos trabajando en el 4x4, en las nuevas evoluciones. Sí que es verdad que también hay un buggy, el mismo buggy, que hemos hecho mejoras y también se está trabajando, pero el objetivo mío y el objetivo aún de Mini es 4x4. Y yo, sinceramente, me gustaría que todo fuera y evolucionara hacia 4x4, ¿no? Pero bueno, tendremos que esperar el otro año a ver cómo va el recorrido.
Sí, porque es verdad que las aventuras buggy no acaban de salir nunca redondas. De
pues
ahí, porque es un problema de fiabilidad, claro, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. Desde una marca como Peugeot, que es una marca brutal a nivel de competición, que saben hacer coches, que son carreristas, que saben hacer carreras, y les cuesta, ¿no? Les cuesta porque es un reglamento que está muy bien cuando lo coges, lo miras, un coche con muy poco peso, con dos ruedas motrices, donde puedes sacar y poner aire desde dentro del auto, pero al final sí, siempre hay un problema que, ostras, va muy bien, pero un día, pum, te deja tirado por algo, ¿no? Y cuesta, ¿no? Que, sinceramente, también creo que Peugeot va a llegar al final a hacer algo fiable y algo que vaya a funcionar y algo que nos va a poner las cosas muy difíciles, ¿no? Pero hasta a nivel de conducción, ¿no? Si hablas, a lo mejor has tenido la oportunidad de hablar con Carlos,
sí,
o yo con Peter Ansel, pues es más divertido correr con un coche 4x4, ¿no? Corres con un coche 4x4 a nivel de conducción, ¿no? Y un buggy es más para grandes desiertos abiertos. Pero bueno, en todo caso, a veces las cosas van, vemos cómo va el reglamento, vemos cómo va la carga, sobre todo el rally y el recorrido, y luego vemos y lo que se decida, pues tendremos que hacer.
A ver, a ti te toca buena suerte, porque más mala suerte que antes de arrancar, en fin, quedarte ahí tirado y perder el rally, ya más no puedes tener.
No, esto es una ventaja para el próximo, ¿sabes? Porque ir mejor que el pasado es muy fácil,
¿sabes? Sí, ¿no?
Solamente sí, haga 3-4 kilómetros y habrá ido mejor que el del otro año, ¿no? No, sinceramente fue un momento muy duro en mi carrera deportiva, me han pasado muchas cosas y he perdido Dakar a 2 días de la llegada, como perdí el año 2000, que iba líder en motos y a 2 días rompí el motor, pero me quedé menos, con una sensación menos mal, ¿no? Que este año, ¿no? Este año realmente no me dio oportunidad a nada, ¿no? A poder intentar luchar para conseguir el objetivo, luchar, estar ganando etapas para ganar la carrera, no, desde el primer día, pum, ya te dan, no 2 horas penalizado, pues te deja fuera, ¿no? Pero bueno, como decimos, el deporte es lo que tiene el deporte, sí. Lo grande del deporte es esto, ¿no? Que nunca sabes lo que va a pasar, tenemos un aparato mecánico y escucha, el año que viene otro Dakar y estaremos en forma y con mucho ánimo y ganas de otra vez darle.
De todas maneras, ahora que no nos oye nadie, tampoco estaría mal que alguna vez te echara un cable a la organización, porque yo creo que en tu carrera pocas veces te has echado, vamos, o ninguna.
Bueno, no, lo que está claro es que sí que es verdad que los que no somos franceses a veces nos cuesta un poco más, ¿no?
Claro.
Porque, pero a veces esto es normal, ¿eh? Yo lo cuento a veces a gente, a compañeros vuestros, a veces es la lógica, es como, yo hago el símil o la comparación de en los pueblos, ¿no? Si en un pueblo te organizan algo y tú eres del pueblo, pues el pueblo vecino tendrá menos información que tú, ¿sabes? Sin, claro. A veces sin querer. O sea, hay pequeñas cosas que no es que vayan contra. No, no, no. Es que a veces el hecho de ser francés, de ser una carrera organizada por franceses, pues tienes contactos que a lo mejor no tienes, ¿no? O sea que muchas y la mayoría de veces, por suerte, no son cosas malintencionadas, pero sí que es verdad que cuando eres un francés. Yo tengo mi madre francesa, ¿sabes?
Ah, bueno, mira, por ahí, pero, díselo a ver.
Sí, sí, no, pero no nos podemos quejar. También te digo que, por suerte, me han tratado siempre bastante bien y, bueno, y por suerte, bueno, mira, he podido ganar dos veces en moto en auto y que siga por muchos años esta carrera, que creo que lo hace muy bien.
Lo que sí que va a ser difícil es para Carlos, ¿no? Estos tres meses parado.
Bueno, esto es una... Sí, esto, ostras, es chungo, ¿eh? No, porque, bueno, tres meses, a ver, también es verdad que la suerte es que conducimos coches, ¿no? Sí. A lo mejor esta lesión, pues, hubiera sido piloto de motos, de rides en motos, pues hubiera sido un poco más difícil. Pero yo creo que en agosto seguramente, seguro que va a ser antes, porque siempre las recuperaciones, los médicos las prevén más largas de lo que realmente son, y tendrá pues toda la segunda parte del año y tendrá meses para prepararlo bien. Y yo creo que a nivel de lo que sabe Carlos, todo lo que ha hecho hasta ahora, pues no lo he... Yo creo que va a llegar bien, pero bueno, siempre cuando estás en casa con una lesión y ves los otros que corren, los otros que entrenan, tú estás que te comes las uñas, ¿no?
Sí, 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 sí. Además, sí, conociendo al personaje...
Sí, conociendo a Carlos, que es un estar ahí, que te come, bueno, seguro, pero no, yo creo que va a llegar bien y pues yo estoy trabajando, por lo tanto van a ser, entre tanto él como Estefan, van a ser unos rivales duros, pero te digo, creo que es interesante que una marca esté, un piloto de la talla de Estefan o de Carlos estén. Creo que las luchas son muy bonitas.
Bueno, Nani, pues nada, lo próximo para prepararte, ¿qué va a ser?
La semana que viene me voy a Marruecos, ¿eh?, a hacer 10 días de test, a probar las últimas evoluciones, a ver si todo va bien, y si todo va bien, pues ya luego ya lo preparan para el septiembre, acabar de verificar todo, que esté todo a punto para nada. Dentro de nada ya estamos en verano, dentro de nada ya estamos con los turrones aquí, o sea que tenemos que espabilar, que el tiempo pasa muy rápido.
Es que es verdad, la gente tiene que saber que son 8 meses de preparación Rally Dakar, que no es ninguna broma.
No, antes, hay gente, de hecho en nuestro equipo, que hay gente que normalmente en noviembre, diciembre de un año ya prepara el Dakar del otro año. O sea, vamos a un año y pico ya, ¿sabes? Hay cosas en autos que tienes que anticipar, son temas de motor, evoluciones, cosas que tienen que... Antes de irnos un Dakar, ya están pensando en el otro próximo, ¿no? O sea, que vamos a 2 años casi ya.
Bueno, pues nada, pues mucha suerte, Nani. Y hablaremos, ¿eh? Muchas gracias.
Que vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Por adiós.
Venga, hasta ahora. Quedaos un segundo porque vamos a hablar de Fórmula 1.
Ahora tienes un smartphone HTC One M9 con 150 euros de descuento.
Precios que nunca habías oído, solo en El Corte Inglés.
Hablamos de Fórmula 1, entra Nirvana, esto coge caña, estamos subiendo revoluciones, está Carlos Barazal, que la va a liar parda. Hola, Charlie, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, esto...
vamos a ver.
Bueno, y que aparte hay muchas noticias de otras competiciones que vamos a hablar después. Y vamos a ir al post Monte Carlo. ¿Por qué un equipo tira post Mónaco, Charlie? No seas así, bueno, en fin. Es que esto de tener a los puntillistas aquí, bueno. El post Gran Premio de Mónaco, vamos a ver por qué falló Mercedes. Y os voy a poner la radio, lo ha editado y lo ha sacado Formula1.com, en la conversación de radio, que exonera más de lo que se pensaba en un primer momento al equipo Mercedes. Esto es lo primero que le dijo el ingeniero de Hamilton a Lewis Hamilton.
Safety car, safety car. So we are staying out.
Y os digo. A ver, la historia es que le dice, ahora lo vamos a repetir. Safety car.
Stay out.
Tenemos que quedarnos fuera. Y entonces contesta Hamilton. Vamos a escuchar el corte entero otra vez.
Safety car. So we are staying out.
You sure it's the best thing to stay out? These tires have lost all their temperature. Everyone's gonna be on options now.
Vale, le dice Lewis Hamilton. ¿Estás seguro de que hay que quedarse fuera? Estas ruedas pierden toda la temperatura. Y los demás van a andar con super blandas. Con ruedas blandas.
Con options.
Con option, que se dice en la jerga. La option es la rueda blanda. Es decir, que si Lewis Hamilton dice, ok, box, no hay caso. El señor Hamilton sigue en pista y el señor Hamilton gana la carrera. Porque tiene detrás un compañero con neumático blando, que no le iba a atacar, es decir, no llevaba el super blando. Y Sebastian Vettel con el neumático blando también, que tampoco podía hacer demasiado. Pero Hamilton hace que entre esa duda diciendo, ¿estáis seguros? Vamos a perder temperatura y los demás van a llevar opción. Bueno, pues opción. Bueno, pues esa es la duda. La siguiente paso es lo que le dice su ingeniero.
Ok, copy, copy, box, box.
Bueno, yo creo que necesita traducción. Copy, copy, al box. Es decir, Luis al box. Bueno, pues luego explicó Luis Hamilton. Lo que pasó es que yo pensé, al ver a los mecánicos fuera del box del Mercedes, que iba a entrar Rosberg. Y también dudé o pensé que entraba seguro Vettel. Entonces, claro, eso me dejaba en una mala posición. El caso es que paran en boxes y después de parar en boxes, cuando sale detrás de Vettel y para en boxes, además con un mal cálculo de Mercedes, ojo, ahí está el problema de Mercedes, que calculan que podía volver de boxes delante de Rosberg, no es así. Y además la diferencia incluso es por un matiz, porque como va detrás del safety car, va perdiendo tiempo. Cuando hace el primer paso por meta son 25 segundos y va perdiendo tiempo. Bueno, pues el caso es que cuando vuelve de boxes y se ve detrás de Vettel, esto es lo que dice Lewis Hamilton.
I've lost this race, haven't I? I'm really sorry about that, Lewis, mate.
He perdido esta carrera y le dice su ingeniero, lo sentimos mucho, Lewis Hamilton. Es decir, que le piden disculpas porque la responsabilidad siempre es de un equipo, pero que también es cierto que Lewis influyó y que faltó una capacidad de dirección para ir algo más allá, para conseguir que se quedara en pista. Charlie, ¿tú cómo lo ves?
Pues es como lo has contado. Al final el problema de Mercedes en su cálculo está bien, pero él coge al safety en las últimas dos curvas. ¿Qué ocurre? Que Rosberg y Vettel vienen sin el safety delante y esos 4 o 5 segundos son ya vimos cómo salió, prácticamente emparejado con ellos.
Bueno, pues para ayudar a explicárnoslo, bueno, pues tengo a una de las personas que mejor explica la técnica de este país, que ha sido comentarista nuestro y que está ahora mismo de comentarista técnico en TV3, que es Albert Fábrega. Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, has visto que la secuencia es jugosísima. O sea, esto de los Team Radio es divertidísimo y se ve un poco el panorama completo. Que aquí, como dijo en un primer momento Hamilton, ganamos y perdemos todos, ¿no?
Sí, y más en este tipo de situaciones en las que el equipo debe aglutinar mucha información, y una de las informaciones que siempre valora y mucho, porque tiene su peso específico claro, es la opinión del piloto, y ese fue un detonante que yo creo que aceleró los nervios y precipitó esa decisión, que si la analizamos tranquilamente a lo mejor no es tan errática si se hubiera producido en la vuelta anterior, donde sí tenían margen suficiente para entrar a boxes y volver a salir en primera posición, pero ahí esa idea de venida de radios, que además no solo es la del ingeniero, seguro que estaba el director de estrategia, seguro que estaba ahí, sí. Todo, a lo mejor Padilo, a lo mejor también desde Brackley había indicaciones, por lo tanto, ahí se produjo un poco de confusión. Se olvidaron, como bien decías, la distancia que se había reducido respecto a Rosberg, y al final, pues, el resultado está allí.
Sí, es un resultado que de todas maneras al Mundial le viene maravilla. Entonces se ha dicho, porque claro, el Mundial estaba roto completamente con el resultado que teníamos en carrera y ahora está a 10 puntos. Lo que sí que queda claro, que esa oleada de tweets que hubo al principio metiéndose sobre todo británicos en contra de Mercedes, queda claro que no se ve mano negra, ¿no?, en esta maniobra, Albert.
No, para nada, para nada. Yo creo que eso es un escenario que deberíamos quitar. Está claro que el error grave, si pudiéramos hablar, okay, ese error entrar a Lewis Hamilton en ese momento, en el momento en el que lo hicieron, sí, en esa situación, pues no es por las opciones, pero podría ser, y si Hamilton hubiera entrado otra vez en pista en primera posición, pues habríamos dicho que es una medida de seguridad, de protección, para evitar una posible entrada de alguien que le pudiera atacar la primera posición y, por tanto, pasarlo mal en unas últimas vueltas en las que ni los equipos sabían cómo iba a reaccionar el neumático. Y eso yo creo que es hecho clave, ¿eh? Porque este fin de semana de Mónaco, el gran caballo de batalla de los equipos y de los pilotos ha sido ver cómo calentaba el neumático, sobre todo el superblando. El blando ya sabía que iba a ser muy difícil, pero también el superblando. Luego los equipos estaban un poco enojados y un poco confundidos. Tampoco sabían cuánto tiempo iba a estar el safety car en pista y, por lo tanto, había una variable en el aire que desconocían, y ante esa duda intentaron asegurar la primera posición con el grave error de no ver que en los últimos compases de esa segunda vuelta, de esa vuelta 65, Hamilton había perdido parte de esos 15 segundos que hacen falta, 15 segundos cuando estamos en régimen de safety car.
Y además a veces
a veces no hay que hacer tanto caso a un piloto, ¿eh? Porque un piloto no lo sabe todo. Entonces, ese es el problema también que tuvo, yo creo, el muro, de, oye, cuidado, tal. No, no, no hagas tanto caso al piloto. Los pilotos pilotan de maravilla, pero a veces hay que tener un poquito de calma. Cualquier piloto, digo, ¿eh? Porque creo que hay que tener mesura en ese aspecto. Os voy a poner a los dos, a Albert y a Charlie, este mensaje, y quiero una respuesta concisa. Esto le dijo, en la entrevista que vimos en distintas televisiones, también en TV3, le dijo Fernando Alonso a Carlos Sainz, cuando Carlos le recordó que él iba adelante en el campeonato.
Me alegro que si alguien tenía que coger el relevo y si alguien tenía que estar delante mío en la clasificación, que fueras tú. Y mira, llega el momento de disfrutar de buenas carreras y yo de sufrir un poco, pero no te despistes que quedan todavía 14 carreras y a final de año hablamos.
Bueno, pues a final de año hablamos. La pregunta que os hago a los dos, y aquí le pido primero que responda Charlie, es, ¿acabará Carlos Sainz delante de Fernando Alonso en el Mundial?
Creo que sí.
A ver.
Espero que sí.
Vale. O sea, que veis al McLaren en números absolutamente rojos, ¿no? Bueno. No,
hombre, no es difícil, ¿eh? Ese viacrucis que están atravesando va a ser
tremendo,
largo.
Es tremendo. Sí, porque cuando corra un poquito, claro, tiene penalizaciones. Así que, sí. En fin, bueno, vamos a ver qué pasa. Albert, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Charlie, hemos tenido un montón de competiciones y la primera de todas, o la primera que tengo yo interés en saber, es qué le ha pasado a nuestro Meri en la World Series.
Pues que estamos en un equipo que, me vas a permitir, que es que da pena.
Vale.
Es de los peores de la categoría y por muchas manos que quiera mostrar Meri, hemos estado en Spa, quiero decir que no es un circuito donde digas, es decir, que el piloto aquí tiene algo que decir, no ha habido manera.
¿Y quién ha ganado?
Dos roturas. Ayer ganó Baxiviero, ha ganado Roland, mejor dicho, y es el líder, Roland con 83, Basibel 77 y Jafar 75.
Ya ha tenido dos roturas. Y luego nos ha ido bien en DTM, ¿no? Y DTM, ya nos quedan 30 segundos.
Muy bien, Green ha ganado las dos carreras, Molina cuarto y tercero, Juncadella décimo y sexto. Es quinto en la general Molina.
Molina tercero, o sea, podio para Molina.
Ha hecho podio,
sí. Muy bien.
Y el Indy ganó Montoya después de 15 años y cuatro victorias seguidas de Fuster en el mundial, en el Nacional de Rallys. Y estamos con los test de Le Mans, que es en 15 días.
Que está volando Porsche de momento esos test de Le Mans. Bueno, pues hasta aquí, COPE GP, ha sido un auténtico placer. Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.